Bueno, llegó un momento y espero que lo disfruten. Tengo que presentar a una mujer que es psicóloga, escritora, que es reconocida por su gran profesionalismo y carisma, que desarrolla una labor profesional en su país de origen y que desde ahí, en todo el mundo de habla hispana, ha realizado charlas en diversos sectores, tanto públicos como privados, colabora en programas de radio, de televisión y es columnista de diferentes medios escritos y portales de internet. Es creadora y directora de la Fundación Cáncer Vida, que ayuda a pacientes con cáncer y sus familiares a transitar por la enfermedad. Fue elegida una de las 100 mujeres líderes de su país de origen en los años 2006, 2007, 2010, 2013. Obtuvo en el 2007 el premio a la Mujer del Año. Él forma parte del cuadro de honor de las 21 personas más influyentes de su país. Fue destacada con el premio Atrevidas 2010 en la Argentina. Es madrina de la Fundación para Niños con Síndrome de Tourette, también en la Argentina. Y en el 2011, desde el 2011, es embajadora de las mujeres con pantalones. Goza de un éxito extraordinario con sus publicaciones Viva la Diferencia en el 2005, con El Coco en el Diván en el 2007, No Quiero Crecer en el 2009, Las Lecciones de Seducción en el 2010, Bienvenido Dolor en el 2012. Se va a presentar de nuevo en Montevideo, se está presentando en todo el interior y este viernes 16 a las 20 horas va a estar en la Sala César Campodónico del Teatro El Galpón. Las entradas, como siempre, en venta en Ticantel y en la boletería del teatro. Y yo hago toda esta introducción para decir que este mundo excepcional que nos trae ella cada vez que nos encontramos, yo lo puedo reducir en una sola persona. Es una mujer apasionada, es una mujer talentosísima, es una mujer con un poder de observación increíble, una profesional de excepción que tiene la capacidad de mirar al otro, de encontrarse en su mirada y de darle al otro la posibilidad de obtener una mejor calidad de vida, tratando por todos los medios de superar sus miedos para ser una mejor persona y tener esa mejor calidad de vida. Estoy hablando de una mujer que, a pesar de todos estos títulos, yo la puedo definir de una sola persona y es que es mi amiga, a la que quiero entrañablemente y admiro más. Pilar Sordo. Buenas tardes, querida.
Pero por Dios, para eso yo no sabía si tenía que hablar. Lo que sí estaba esperando, si decías o no que era tu amiga, porque con semejante cosa dije, este bestia no va a decir nada. ¿Cómo estás, Sergito lindo?
No, muy bien, muy bien, y feliz de encontrarme contigo y de saber que vas a estar en Montevideo y que otra vez vas a volver a decirnos que hay que educar para sentir. Cosa fantástico ese título.
Absolutamente, hay que volver a recuperar la capacidad de la conexión con las emociones, hay que entender por qué hoy día está pasando en el mundo laboral que a la gente se le contrata por habilidades técnicas y se le despide por no tener habilidades emocionales, y cuando uno soluciona o resuelve o quiere analizar esta contradicción, uno llega a entender que en el fondo es porque nunca se educan esas emociones, porque las matamos de cuando los niños ya casi son bebés, donde hay una supremacía de lo cognitivo y de la cabeza y muy poco desarrollo del corazón, y que si la gente no tiene la iniciativa individual de querer trabajarlo desde dentro, al final nos transformamos en analfabetos emocionales y muy brillantes intelectualmente, y eso está provocando mucho daño en la sociedad.
Sí, y además del daño, también parecería que no ser una persona sensible, tratar de manejar absolutamente esas emociones, tratando de que el profesional se destaque más que el emocional, bueno, te da como un crédito, y que mirá qué valorado que estamos, y no nos damos cuenta de que en definitiva hemos perdido la conexión con los valores más importantes. ¿No?
Absolutamente, porque hay una sobrevaloración, así como existe una sobrevaloración de la juventud por sobre la pasada de los años.
Sí, es cierto.
También hay una sobrevaloración de lo cognitivo y de ser, tener un MBA o un HPD o lo que sea, por sobre ser mejor persona o tener mejor calidad humana. Y tener una vinculación emocional importante con la vida, con uno. Entonces, como que todo esto de las emociones suena como tonto, suena como sonso, como que le faltara consistencia. Quizás por eso le llaman habilidades blandas a todo este tipo de habilidades, que yo le cambio el nombre en el libro y en la conferencia, y le pongo competencias emocionales o personales. Y porque pareciera que tienen poca consistencia, que es como líquido, pero al final hoy día ya está probado que son las más importantes dentro de la fuerza laboral, que son las más importantes para poder tener éxito en la vida. Me refiero a nivel emocional, espiritual o personal, y que además te da una parada, una postura frente a la vida que es distinta cuando uno se para desde las emociones, se para más honesta uno, se para más valiente, más fuerte, aunque parezca lo contrario, porque en general decimos que la gente fuerte es la gente que no expresa emociones, y es justo al revés.
Es al revés, exacto.
Entonces hay un montón de cambios de paradigmas y mandatos que son necesarios modificar.
¿Y cómo volvemos a recuperar eso de sentir, de vivir plenamente, de tratar por todos los medios de encontrar ese equilibrio que tenemos que encontrar entre la emoción y la tarea a desarrollar o el encuentro con el otro? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Perder ese prurito que nos han marcado o nos han dicho, bueno, no seas un llorón, no me vengas con cosas sentimentales, acá hay que ser pragmático y hay que esto y lo... ¿Cómo lo logramos eso?
Bueno, hay varias cosas, pero quizás las más importantes son la búsqueda del silencio, el intentar tener espacios de silencio que te permitan una conexión contigo y al mismo tiempo te permitan desconectarte con lo de afuera, el aumentar la cantidad de preguntas, que es absolutamente clave, el aumentar la cantidad de preguntas internas, el preguntarme hoy día cómo estoy, cómo está mi vida, cómo me siento, cómo veo a mi marido, cómo está mi hijo, cómo de alguna manera atreverse, porque en el fondo las preguntas nos dan miedo porque nos dan terror las respuestas, entonces sí. No nos preguntamos nada y funcionamos como en piloto automático, pero el hacerse preguntas, aparte de ser un acto de coraje, es un acto también de centrarte en la emoción. La respuesta a esas preguntas te van a llevar siempre a las emociones. Nunca esa respuesta del cómo estás o de lo que fuere, si uno es valiente, te va a llevar a un lugar distinto. Siempre te van a colocar en el tema de las emociones.
Tus estudios siempre abarcan no solamente tu país de origen, sino tratás por todos los medios de abarcar la región, saber qué es lo que pasa con las distintas sociedades para de alguna forma plantarte y el diagnóstico sea casi, bueno, universal, en el sentido de que ¿cómo está América Latina con respecto a esto de educar para sentir?
Algunos países mejor, otros peor. Yo te diría que de alguna manera el tema del llanto, por ejemplo, es un tema generalizado de esta prohibición y esta patología social brutal con el tema del no poder llorar y asumir que el llorar es ser frágil, es ser débil, es un montón de cosas que no lo son, siendo que el llanto es una pérdida de energía súper necesaria. Es muy loco que nazcamos llorando y que en ese momento se celebre el llanto como un signo de vida, y después no podamos llorar nunca más en la vida. A mí me asombra
eso. Es increíble eso, ¿no?
Es una locura. Y en algunos países está mejor el tema de la risa, en unos países también está mejor el tema del miedo. Pero en general yo te diría que como todo Latinoamérica fue muy colonizado por el tema español,
sí,
y por el tema judeocristiano, donde había como que ser estoico y el tema del sufrimiento y esa cosa que te acercaba más a Dios y qué sé yo, de alguna manera somos todos medios castrados a nivel emocional y nos cuesta mucho el poder expresar lo que nos pase. Por ahí otros países tienen distintas formas para poder hacerlo. No estoy hablando que haya que buscar una sola forma para expresar emociones, pero dentro de lo que cada idiosincrasia tiene, cada persona sabe si está o no expresando lo que siente. Y cuando tú preguntas a esa intimidad y a esa individualidad, siempre la gente te va a responder de que me guardo cosas, o hay algunos que te van a decir sí, en realidad yo soy de las que expresa todo lo que me pasa, trato de no guardarme emociones retenidas o lo que fuere, pero en general yo creo que nosotros tenemos problemas con eso a nivel de todo el continente. Quizás en Centroamérica es un poco más expresivo porque tiene una cosa más africana que nos permite
Seguro.
Poder sacar, digamos.
Bueno, ¿qué es un encuentro con Pilar Sordo? Esto que la gente va a poder realizar el viernes 16 a las 20 en la sala César Campodónico del Teatro El Galpón, es un encuentro para establecer ese, bueno, seguir manteniendo el vínculo que tienen contigo porque te siguen absolutamente y por eso se llena el teatro, pero además es un encuentro para...
Para reír, para tomar contacto con el silencio, para aprender a escucharnos, para aprender a sentir desde la misma charla, ya van a tener algunos reportes de cómo se puede aprender a sentir. Y si uno aprende a sentir, entonces está listo para educar para eso. Si no se aprende a sentir, uno no puede educar en eso a nadie. Para retomar o entender cómo a nivel evolutivo, desde el momento de nacer hasta que se entra a trabajar, porque la charla en el fondo tiene que ver con eso, con un recorrido que yo hago desde el momento del nacimiento de un bebé X, que lo hago crecer, lo hago pasar primero por la familia, después por el jardín, por la escuela, por la facultad, por los programas de especialización, etcétera, hasta llegar al mundo laboral. Todo ese ser humano que crece dentro de la charla y que nació ahí mismo, es la misma historia de todos nosotros también. Y eso es lo que la gente agradece y que se reconoce.
A mí me parece algo fantástico. Venís recorriendo el país, ¿no?
Sí.
¿Estabas en 33?
Ayer.
Ayer.
Hoy día estoy en San Carlos y hoy mañana en Minas.
Ahí está. Venís recorriendo el país. ¿Y cómo reaccionan las diferentes audiencias? ¿Cómo reaccionan frente a esa conversación, esa charla en la que decís van a aprender a escuchar? Porque estamos viviendo en un mundo en el que el tempo que nos dedicábamos antes a escuchar, a prestar la oreja, como diría una amiga mía, ¿cómo hacemos para recuperar ese estadio en el cual hay un grado de comunicación, escucharnos a nosotros mismos y escuchar al otro?
Mira, la reacción de la gente es distinta en el interior. Como tienen menos problemas con el silencio, porque lo tienen más habitualmente.
Seguro.
Son más reflexivos que la gente de las ciudades más grandes. Tienden a entender que uno se puede reír en algunas cosas que son divertidas, pero hay cosas que, por ejemplo, en las ciudades grandes generan risa porque son brutales, pero en el interior la gente no se ríe porque le logra dimensionar la gravedad de lo que yo estoy diciendo, por más gracioso que sea. Uh-huh. El espacio de reflexión es distinto. Ahí solamente basta como la disposición, porque lo demás un poco depende de mí, lo cual lo encuentro horroroso, pero no tengo otra opción. Que depende de mí el cómo yo logro llegar a los corazones de las personas. Y ahí es como tener la disposición, ir con el corazón abierto, con ganas de reírse, con ganas de emocionarse. Y lo demás ocurre solo, los encuentros son muy mágicos.
Decime una cosa, ¿cuál fue el disparador para el cual te llevó a esta investigación sobre lo que significa sentir?
El disparador fue darme cuenta que yo sentía que estamos todos como de acuerdo a nivel social, que hoy día se necesitan seres humanos cada vez con mayor capacidad de aceptación, porque tú sabes que la palabra tolerancia no la soporto.
No, yo tampoco, estamos de acuerdo.
Entonces, con mayor capacidad de aceptación, generosos, con conciencia del medio ambiente, con empatía, sensibles, con la posibilidad de ser lo más nobles posible, y cuando uno descubre que es el ser humano del cual todo el mundo habla, que debiéramos ser, y uno descubre que a ese ser humano no lo está educando nadie, es muy extraño llegar a esa sensación de decir, pero entonces, ¿qué pasa? Digamos, y cuando yo me encuentro con esta contradicción, es donde empieza a aparecer el tema de las emociones como un agente importante.
Les quiero recordar a todos entonces que la señora Pilar Sordo se va a presentar en esta charla Educar para Sentir el viernes 16 de noviembre a las 20 horas en la sala César Campodónico del Teatro El Galpón, que las entradas están en venta en Ticantel y en la boletería del teatro, y como siempre les tengo que decir que los conmino a que esté totalmente lleno como ella se lo merece, pero también como ella se lo merece por la profesional excepcional, por la escritora magnífica y por la preocupación permanente que tiene de darnos herramientas para conocernos mejor a nosotros, tener una mejor calidad de vida y una mejor relación con los otros. Es decir, sí, y además de todo eso, porque, bueno, ustedes así lo pidieron, ella ya se presentó en Montevideo con un éxito rotundo y dijeron,
me hicieron volver.
Quisiera que queremos que vuelva, y ahora está volviendo, así que ustedes no me van a fallar, ni a mí ni a ella, y van a estar en el Teatro El Galpón el viernes 16 a las 20 horas en la Sala César Campodónico. Señora, le tengo que decir algo que para mí es fundamental que usted sepa, que es que la quiero mucho.
Lindo, yo también te quiero mucho. Un besito a toda tu familia, un abrazo gigante, gracias por el espacio para poderle contar a la gente que iba a estar el viernes allá. Ojalá te puedas hacer el espacio para ir a escucharla y nada, gracias a ti, yo también te quiero con toda mi alma y feliz de poder hablar contigo.
Igualmente, un beso grande.
Un beso para ti.